jornada calurosa en Santiago. No sé si fueron 38 o 44 grados a la sombra, digamos, pero debe andar por ahí. La Cámara de Diputados, en una larga sesión, finalmente dio el voto, el sí, a la cuestión previa, aprobó la cuestión previa, por lo tanto declaró la inadmisibilidad de la acusación constitucional en contra del presidente Piñera. Era un resultado que se esperaba, pero para mi gusto fue un resultado mucho más estrecho de lo que yo hubiera anticipado. Se termina ganando esta inadmisibilidad por 79 votos contra 73, de suerte que el margen de diferencia fueron solamente 6 votos. Pensé que iba a ser mayor, pero prácticamente toda la oposición se cuadró con dar el vamos, o sea, con rechazar la inadmisibilidad, salvo algunos diputados de C y del Partido Radical. Pero en el resto prácticamente no hubo deserciones. Sobre este tema conversamos en esta edición de Terapia Chilensis con María José Ochea y Arturo Fonten. María José es editora de Domingo del diario La Tercera.
¿Qué tal?
¿Todo bien?
Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Sorpresa esto o no? No,
no,
porque no. Estaba en el libreto. A mí me sorprendió eso sí, que fuera tan
que
estrecho
fuera tan
el
margen. Estrecho el margen. Estaba en el libreto y en un libreto que no está escrito. Pero se subentiende, ¿no? Y tiene que ver con la aprobación de la acusación constitucional contra Andrés Chadwick.
¿Tú crees que esto era una...?
No me consta si se dijo, si no se acordó, pero uno tendería a pensar de que sí. Se claro entrega al exministro del Interior y se salva la figura presidencial. Ahora, esto es una acusación política en los dos casos. Pero a mí hay un punto que me llama la atención, y no es desde la ingenuidad que lo pregunto, sino es si es que no hay argumentos para acusar al presidente, que se le está acusando por cosas muy similares a lo que se acusa a Chadwick, ¿no? Entonces sí. Se acusa constitucionalmente a Chadwick y tiene mérito para acusarlo, sin embargo, no tiene mérito y no hay argumentos para la de Piñera. O sea, ahí queda muy claro que esto es un juego político. Me da la impresión.
Y es más que una impresión. Yo creo que el Parlamento en los últimos meses, por decirlo en suave, le ha estado dando la espalda al texto constitucional, ¿eh? Y lo digo no solamente por el comportamiento, por la conducta que ha observado la oposición, sino también incluso por la conducta de algunos propios parlamentarios del oficialismo. Estoy pensando, ponte tú, en esa diputada Osandón, digamos, que dijo, sí, yo sabía que esto es inconstitucional, digamos, pero hay que echarle para adelante nomás, claro. Digamos, ¿no?
Entonces, no ha habido esa actitud, pero mira, yo estoy de acuerdo con ustedes que esto es esencialmente político, pero hay, digamos, desde el punto de vista legal, una pequeña diferencia entre la acusación al presidente y a un ministro. En el caso de un ministro, corre si es que se logra probar que ha habido una omisión. Uh-huh. De sus deberes en relación con la Constitución y las leyes. El caso del presidente tiene que ser una acción solamente.
Ah,
entonces, hay una diferencia entre las dos. O sea, alguien podría decir, en el caso de Chadwick hubo omisión, y eso sí vale. En el caso del presidente también hubo omisión, pero en el caso de él no vale.
Tiene una exigencia mayor.
Tiene una exigencia mayor porque si no, el presidente podría estar expuesto a 4 millones de razones, porque siempre está tomando decisiones en distintos campos. Es muy difícil tener un juicio de ese tipo. Entonces, esa es la diferencia legal. Pero yo comparto el fondo, lo que ustedes están diciendo. Esto es puramente político. Y lo dijo tan claramente ayer, lo comentamos ayer, pero yo sé que a Héctor no le gusta que yo me repita y alguna vez me ha tirado las orejas.
Mentira.
Porque me repito.
Mentira.
Bueno, pero no soy tan creativo
suele
como
pasar,
para...
Que soy yo que soy Mr. Copy-Paste.
Pero es que, oye, hablar todos los días...
Es muy difícil porque uno no está cambiando de opinión a cada rato. O sea,
además que tenemos tantos auditores que no pasa nada. son otros, hoy día se suman más y más.
Pero yo recordaba ayer la declaración que hizo el senador Insulza, que para mí fue muy reveladora, cuando dijo: este es un juicio político y es la única oportunidad que tenemos de decirle al gobierno del presidente Piñera que antes, durante y después de la crisis ha hecho un pésimo trabajo. Esa fue la forma como él justificó su voto ayer. Entonces, usando esa lógica, quiere decir que hoy la Cámara estima que ha hecho un buen trabajo el presidente.
Eso es lo que voy.
Entonces, justamente, es una contradicción.
Y al final hay una contradicción en que esto es político, todo está sujeto a interpretaciones, ahora, pero o me dice una cosa o me dice otra, ¿no?
Ahora, seamos justos, eso no lo dice Insulza, lo dice la Cámara, digamos.
Lo de hoy.
Ya sé, por eso digo, Cámara dijo, dijo usando la lógica de Insulza, Cámara ha dicho...
Es que la fundamentación de Insulza me parece bien impresentable.
Es que es impresionante lo que ha dicho, pero refleja algo, porque él no toma esto como una cuestión de derecho. Él lo toma como un voto de censura, como que estuviéramos en un régimen parlamentario, que no lo estamos. Y esta forma de introducir la censura política, y me voy a repetir, perdona Héctor, es lo que desprestigió al Parlamento en el pasado, lo que desprestigió al parlamentarismo y lo que vuelve a desprestigiar hoy día al Congreso Nacional, porque no es casual que el Congreso esté con un 11% de aprobación en la encuesta CADEM, la última institución de todas las evaluadas, después de que tenía un gran protagonismo durante este tiempo. Durante este protagonismo ha perdido apoyo en la población. Y es en parte por este tipo de cosas yo creo que el Parlamento se desprestigia, ¿no? Porque no es lo mismo que ocurre en un régimen parlamentario, porque en un régimen parlamentario se puede disolver el Parlamento. El primer ministro tiene enorme poder y, como está ocurriendo en este momento en Inglaterra, se puede disolver el Parlamento. Entonces el parlamentario que toma riesgos, bueno, de este tipo, digamos, que toma ciertas posiciones, puede perder su escaño, ¿no? Aquí no, aquí están garantizados los escaños, entonces es gratis hacer este tipo de operaciones para el parlamentario.
Es gratis, estoy de acuerdo contigo, pero lo popular hoy, lo que te gana adhesión, no es rechazar la acusación constitucional contra Chadwick, era al revés, ¿no? Entonces, a lo que voy es que si uno quiere aumentar la adhesión, no estoy diciendo que sea la manera correcta, ojo, sí, pero si uno está en la estrategia, perdón, de querer tener, subir, aumentar su popularidad, tener más adhesión, que la calle te quiera más, bueno, el riesgo de irse por el lado más políticamente correcto, ¿no?
Yo diría lo mismo, José, pero lo que dice Arturo también es convincente, digamos, en orden a que en las últimas semanas, donde el Parlamento ha tenido bastante más protagonismo que en los meses anteriores, el Parlamento haya seguido a la baja. Las acciones del Parlamento han seguido a la baja.
O sea, tiene peor popularidad el Parlamento que Piñera, que ya es bajo su apoyo. El Parlamento está todavía peor, tiene 11, está junto con el Partido Comunista, 11. O sea, es muy bajo. Y el Frente Amplio tiene 15, también,
sí, pero
ha bajado.
A lo que voy es que hoy día, no sé si... yo estoy de acuerdo que a la gente como corajuda se le premia, finalmente, ¿no? Uh-huh. Pasó con Boric, que por un lado se le premió mucho, por el otro lado la funa fue infinita. Claro. Pero está bien, uno podría decir, bueno, Insulza, si hubiese votado a favor, un acto como... patriótico y en contra, como de respetar su trabajo parlamentario y no llevarlo a que fuera una moción, como existe en un sistema que no es el nuestro, que es lo que hizo. Pero eso no le va a reportar una inmediata popularidad ni adhesión.
Es posible que no en el
más
corto
bien lo
plazo.
Están funando a Insulza.
Pero yo te diría que si tú tomas las acusaciones constitucionales como sistema, desde Yasna Proboste, Harald Bayer para adelante, tanto las que se han aprobado como las que no se han aprobado, las que han prosperado como las que han fracasado, yo creo que eso es parte de la razón del desprestigio del Parlamento, la cantidad de horas dedicadas a esto que todos sabemos que es un juego político,
sí, claro,
menor.
Absoluto.
Y que no tiene base. Que no tiene base real. Entonces, es un mal uso de una facultad.
Y que transforma un poco el Parlamento en una corte de los milagros. Yo encontré vergonzoso esta entrada de...
¿De Pamela?
De nuestra Pamela Giles, digamos.
No, nuestra. Suya será, don Héctor, pero
con capucha. Ay, no. La verdad es que yo no tengo mucho humor para... Bueno, el tema del disfraz, digamos, no.
Yo tampoco.
No me lo den, digamos, ¿no?
Pero yo te digo, si yo estuviera sentado ahí, yo estaría preocupado por el problema del prestigio de la institución de la cual formo parte. O sea, me llama la atención que se tomen este tipo de libertades, de juegos circense, que degradan ante
absolutamente
ahora la reacción,
la importancia del Parlamento.
No sé si se fijaron la reacción de los pares que estaban ahí. O sea, la ignoraron completamente. Nadie le... A lo que yo vi, ¿eh? Puede ser que otros sí. Mm. Pero las imágenes que yo vi es que nadie le hizo fiesta. Todos como que... como si se hubieran puesto de acuerdo para que ella estuviera invisible. O sea, nadie le hizo juicio ni con la mirada. Al menos ahí quiere decir que alguna preocupación hay, ¿no?
No, mira, yo creo que estas cosas son complicadas. Y si me permite, Héctor, hacer un alcance a la situación inglesa.
¿Pero va a decir algo de ayer?
Voy a tratar de decir algo nuevo, pero me tinca que me voy a repetir también. La idea que voy a dar creo que le ha dado. Porque en alguna oportunidad conversamos de esto. Hay una situación interesante en Inglaterra en el sentido de que Boris Johnson, ¿no es cierto?, estaba en minoría en el Parlamento. Él, en lugar de abuenarse con el Parlamento, lo desafió. Perdió una elección tras otra. Fue considerado un mal político. Una votación legal tras otra. Fue considerado un pésimo político, fue considerado un desastre, una vergüenza, un hombre que no sabía de lidiar con el Parlamento. El exit poll de la elección de hoy está mostrando una victoria rotunda de Boris Johnson. Va a tener aparentemente un gran Parlamento a su favor, ha logrado dar vuelta a la cosa. Yo no soy partidario del Brexit, no creo que sea buena noticia desde el punto de vista de las políticas que siguen.
Pero hay ahí un político que se la juega y que tuvo coraje de enfrentar, de enfrentarse y de romper el empate de lo políticamente correcto.
Exacto, y un hombre que sabe a quién hablarle. Él sabía, por ejemplo, que todas las encuestas en la zona de Londres le eran desfavorables. No se preocupó de eso. Él se preocupó fundamentalmente de interpretar a la mayoría desde la cual él puede crecer, o sea, a su gente y a la gente que está en torno a eso. Le habló a esa gente.
Que no es Londres.
Que no es Londres.
Claro. El mundo rural.
El mundo rural, las pequeñas aldeas, qué sé yo. Y tiró algo muy importante para los londinenses, esta promesa que repitió todo el tiempo, 20.000 nuevos policías en la calle, fue una de sus banderas fundamentales. Y hoy día tenía una...
20.000
nuevas policías, tiró él como una... que eso, y eso obviamente interesa mucho en lugares como Londres, pero en definitiva fue una campaña...
Santiago no interesaría una cosa así, ¿no?
Yo creo que muchísimo.
O sea,
hay algo que hemos aprendido es que necesitamos más carabineros en la calle.
Mejores.
Pero el número importa mucho.
Sí,
el número importa mucho.
Sin duda.
Yo me he fijado, por ejemplo, en videos y cosas de lo que he visto en Francia, en las protestas, en París. El número que tú ves de carabinero, el número importa mucho. Parte de la situación...
Pero si la policía actúa normalmente por presencia.
Claro.
Por presencia.
Sí. Entonces, si hay una situación de desequilibrio numérico muy grande, efectivamente la cosa escala. Y eso termina produciendo tragedias, ¿no? Me parece a mí que nosotros necesitamos aumentar el número de policías, pero no solo por estas manifestaciones. Yo creo que estas manifestaciones, si algo bueno puede salir de ellas, es que nos hemos dado cuenta hasta qué punto la policía está faltando en toda la zona.
Una policía bien rupestre.
Oye,
además, ¿no?
muy básica. Muy precaria, muy básica, con muy poca inteligencia y que no está en condiciones de combatir los delitos que se están produciendo en Santiago en distintas partes, en periodos de normalidad estoy hablando. O sea, esto ha quedado muy evidente ahora.
Muy evidente, sí.
Lo sabíamos, pero de esta forma no lo sabíamos. No sabíamos hasta qué punto era una policía impotente frente a la delincuencia, frente al vandalismo, frente a la droga. O sea, estos ataques a las comisarías, por ejemplo, te fijas, han mostrado una vulnerabilidad de la policía muy grave.
Una policía que venía además saliendo de unos casos bastante escandalosos.
Por supuesto,
tremendo.
Paco Gate, fraude. Entonces no tenía muchos argumentos para defenderse, ni siquiera moral.
Oye, José, ¿tú tienes más antecedentes sobre el Hércules que se cayó, no? O sea, sobre ese caso,
Solo recuerdo porque lo hice ese viaje.
O sea, estuviste en un Hércules.
En el mismo viaje de Punta Arenas a la Antártica.
¿Y pasaste susto?
Ninguno. No, era un día espectacular. Era el presidente Lagos. Fue esto en marzo del 2003, me parece. Érase una vez. Y la ministra de Defensa, Michelle Bachelet.
Como la Edad Media.
Exactamente. Era en blanco y negro. Michelle Bachelet, ministra de Defensa, presidente Lago. Me acuerdo, fuimos por el día. Y lo único que.
Pero tú estabas en el colegio en ese momento.
Ay, gracias, Arturo. No. Estaba en mis primeros años laborales. Y que estábamos en la Antártica y de repente, de la nada, empieza como a granizar. Así, a nevar, pero muy finito. Ahí. Y fue una orden muy rápida de que había que irse. Rápidamente, volver. Porque ese clima, ya, naturalmente, se ponía, ya, se encarajinaba muy rápido. Y lo que sí me acuerdo era la pista de aterrizaje, que da un nervio tremendo, porque es, no sé si han visto las fotos. O sea, es un hielo.
Y no, está hoy.
¿Ha estado también?
Sí,
¿y en el Hércules
hoy,
también?
Sí. No, no en un Hércules, sino en un avión bastante más precario, que era un avión de haber tenido unos 50 pasajeros no más, y me pareció siempre que era como un cóndor grande, digamos, un pájaro, digamos. No, era bien.
Iba colgando en la nala.
Y claro, esa pista, esa zona es parece complicada en términos, sí, de viento, de aterrizaje, sí, de. Sí. No, sí, no es fácil.
Es bien hostil.
Ahora, no. yo creo que esto es muy serio para nuestra Fuerza Aérea, ¿verdad?
Es muy serio, sin duda.
Es
una
muy serio.
Tragedia, o sea, tremenda. Sí. Se ha dicho, que todavía no oficialmente, creo, que han encontrado ciertos restos,
sí,
en la búsqueda, pero no hay.
Pero lo que no hay es explicaciones.
No hay explicación.
O sea, seguimos hablando de
la misterio. Teoría de la explosión.
Claro, seguimos hablando de misterios. Es de que nunca tuvimos muy claro, digamos, por qué diablos cayó ese vuelo que iba Juan Fernández.
Bueno, pero estar en ese aeropuerto te deja alguna explicaciones, digamos, es muy,
sí,
peligroso.
Sí,
pero nunca hubo una explicación real, digamos, ¿no?
No, pues, o sea, técnica. Todo habla de errores humanos, de vientos y de cosas por el estilo, pero estamos hablando primero de pilotos muy profesionales, con mucha,
sí,
trayectoria.
No, y además que
y
no
son
hay
pistas, digamos, que son complicadas.
Eso te iba a preguntar, ¿qué sabes del audio?
Es que no, que yo sepa, no había ninguno.
No, si hay un audio.
¿Un audio familiar?
Sí. Hay un mensaje a una madre.
Sí, al parecer sí.
Que habla, parece, de una falla eléctrica o algo así. Pero que,
claro, eso, bueno, hasta ahora no había, y o sea, era.
Eso es lo que leí, no sé, yo no he oído el audio, pero.
No sé más.
Pero
no
parece
más
que lo reconoció que existía el audio el comandante en,
sí,
jefe de la.
Reconoció que existía, dijo que no lo había oído.
Que no lo había oído, pero
me llamó la atención a mí, porque.
Sí, sabía que existía.
No, es una noticia horrorosa. No sé cómo lo está enfrentando. Yo creo que es.
Bueno, el gobierno ya tiene repertorio para reaccionar, sí, frente, sí, a esto, porque, sí, es segunda vez que a Piñera, digamos, le ocurre esto con nuestra Fuerza Aérea, digamos.
Tal cual. No, espantoso. Además, el término de año, ¿no? Un año terrible. Terminar con este accidente dramático. Pero no, hasta ahora no ha habido más información de la investigación, por lo menos aquí estoy mirando, y no ha salido más.
Volvamos entonces a la política. Volvamos a la política y a.
Sí, yo les quería hacer una pregunta. Cuando Arturo hablaba de Boris Johnson y que él sabía.
Esto, perdón, lo que yo estoy diciendo que es una victoria es el exit poll, ¿no? No es el resultado final, ¿no? Pero el resultado final se va a tener mañana a la madrugada, digamos. Pero lo que sí ya tenemos es el exit poll de la BBC, que es muy confiable.
Y el fondo es la estrategia de él.
Exacto.
Que es hablarle a su público y crecer para su lado y no girar hacia otro.
Exacto.
Entonces yo les quería preguntar, parte importante de todo lo que ha ocurrido aquí, la reacción que ha tenido el gobierno, tiene un poquito que ver con eso, ¿no? Con que hay una derecha que giró quizás un poco más hacia el centro y
yo diría
dejó,
que se desvaneció.
Ya. Esa era mi pregunta.
Yo encuentro que se desvaneció, más que girar hacia el centro, yo creo que, o sea, noto un vacío del discurso de derecha, o sea, nadie está interpretando a la gente que no fue a la histórica, multitudinaria, millonaria, familiar y pacífica marcha del viernes no sé cuánto.
25.
Claro,
no sé si olvidé esa
fecha. Pero tiene que ver
también
con la acusación
de Chadwick. A ver, que también el gobierno o la derecha debiera estar interesado en interpretar a quienes no fueron a esa marcha.
¿Y tú no lo ves
no
eso?
No lo veo.
Yo creo que algo de eso, o sea, la impresión que me da a mí, estoy hablando de olfato, es que se ve en esta pasada de cuenta que le hace la UDI al gobierno, al decir que no se jugó lo suficiente por salvar a Andrés Chadwick, ¿cierto? Ayer en la UDI había muchísima molestia, muchísima. Y tiene que ver, yo creo, con esto, con que el equipo de gobierno eligió otro rumbo, ¿no?
Pero tampoco la UDI, digamos, ha tenido una voz, digamos, muy, muy protagónica, muy fuerte, muy marcada, digamos, para decir, bueno, ahí hay una parte, al menos de la derecha, que no se ha desvanecido. Y tampoco lo veo yo así, digamos.
Cuando tú dices se ha desvanecido, ¿tú estás pensando que podría ocurrir en Chile una cosa como lo que pasó con la derecha argentina? Que simplemente largos periodos prácticamente no existe, y lo único que existe son variantes del peronismo y una derecha que de repente aparece, pero que es una cosa muy, muy delgada.
Yo creo que la moneda se optó por un tipo de derecha distinta. Una derecha más de centro, una derecha más Evópoli, más. Y se dejó de lado una derecha más dura, más ortodoxa, pero en términos económicos, tipos políticos.
Pero tú dirías que hay algún liderazgo en esa derecha. No UDI, llamémoslo, en la derecha de vocación más centrista, que haya capitalizado algo de popularidad
en
esta semana.
No estoy segura.
Yo como no lo veo, yo creo que...
Pero es la derecha de Blumel, de Briones.
Sí, pero no marca, no mueve las agujas. Pues, esa es la impresión que tengo.
Claro, pero en el fondo, volviendo a Boris Johnson, como que de alguna manera abdica a su nicho tradicional, ¿o no? De su nicho tradicional.
¿Sabes la impresión que tengo, José? Que tú no puedes hacer política. No puedes hacer política si no tienes un enemigo al frente. Me voy a poner Carl Schmitt.
Carl Schmitt, total, veo que está.
O sea, yo creo que si tú no tienes.
Para la conversación con Hugo Herrera.
Si tú no tienes un enemigo al frente, un enemigo claro, digamos, es muy difícil que logres articular un discurso político. Un discurso político, digamos, no un discurso analítico. Probablemente los analistas políticos no necesitan fijar, por cierto, y en lo posible ojalá no lo tengan, digamos, tener un enemigo al frente. Pero porque lo suyo es analizar, es desmenuzar, es distinguir, dividir, qué sé yo. Pero si tú quieres hacer política, tienes que pararte en una cancha y tener claro dónde está el norte, dónde está el sur, quién es tu enemigo, quiénes son tus aliados, contra quiénes vas a jugar. O sea, estoy diciendo cosas muy básicas, muy rupestres, muy silvestres, si tú quieres, pero me da la impresión que eso es lo que este gobierno no ha hecho.
Que se le desdibujó el enemigo.
Se le desdibujó.
La frase clásica de Carl Schmitt que tú estás invocando es lo político es la distinción amigo-enemigo. La tesis de Carl Schmitt es que la política es básicamente tener esa dimensión y cultivar
en la cabeza, por lo menos, ¿no?
Claro, o sea, eso es la dimensión política de un acontecimiento, es ser capaz de ver en él cuál es tu adversario y cuál es tu amigo. Amigo, enemigo, digamos, ¿no? No significa enemigo en el sentido de alguien a matar, digamos, pero sí alguien a derrotar políticamente.
Ahora, en el caso, estoy volviendo al principio, en el caso de Insulza estaría haciendo eso entonces, ¿no? Porque al votar.
Bueno, por supuesto.
Contra Insulza, él vuelve a la matriz de la política.
Yo creo que lo que hemos visto estos días es que donde sí está clara esa distinción es en la oposición.
En la oposición. Claro. A ver, y desde el primer día. O sea, 10 minutos después del atentado al metro ya se estaba pidiendo la renuncia al presidente.
Claro.
10 minutos después. O sea, a ver si.
O sea, la derecha la que colgó los guantes. Dice don Héctor.
Yo no sé si colgó sí, digámoslo así.
¿Tú crees que esa es la sensación?
Queda esa sensación. A lo mejor,
a ti te queda esa impresión, sí, de que realmente lo que hay es una rendición.
Me queda la sensación de que están muy confundidos. Muy confundidos. Que no saben para dónde cortar. No saben si. Si los que acuden a las marchas familiares, digamos, están con ellos, están contra ellos, no tienen opinión, están como gatos desconcertados y gatos mojados también.
Claro, y eso contrasta con lo que, apoyando, digamos, en la línea de lo que tú dices, contrasta con que el domingo 20, o sea, el atentado fue al metro fue el 18, el viernes 18, el domingo 20 el Frente Amplio publica una declaración diciendo que se sale de esto con nueva constitución. Perfectamente claro el objetivo, y el gobierno había ganado la elección presidencial poniendo el tema de la constitución en el refrigerador, para que estamos con cosas, o sea, esto no formaba parte del proyecto del presidente Piñera para nada, ¿no es cierto? Pero el 20, en ese momento el tema constitucional no estaba en ninguna parte, en la protesta todavía no había protesta probablemente, no. Tal
ahora, pero
se instala, ¿ah? Y ellos logran ese objetivo.
Convengamos que es mucho más fácil buscar un enemigo, tener claro el enemigo común, que estar en la posición de la derecha hoy, que además ha revelado la diversidad interna que tiene. No, es mucho más fácil para la oposición hoy día decir el gobierno.
Sí, claro. Es mucho más fácil.
Pero piensa tú, por eso pongo el ejemplo de Boris Johnson, porque Boris Johnson tenía un problema muy complicado. Él tenía parte del Partido Conservador en contra del Brexit. Cameron, el principal primer ministro que ha habido conservador el último tiempo, combatió fuertemente la idea del Brexit. Su ministro de Hacienda lo mismo. El propio Johnson vaciló hasta el último minuto. Y él, al inclinarse pro-Brexit, hizo triunfar al Brexit y se puso esa camiseta. Una vez que se puso la camiseta, él ya tuvo claro cuál era su adversario. Y desde el gobierno, como primer ministro, incluso levantó ese adversario, ¿no? Y logró minar la credibilidad del Parlamento, y el Parlamento le votaba en contra de las leyes, convencido que con eso lo derrotaba, y la verdad es que estaba acabando su propia tumba.
Fíjate, Arturo, que en relación a lo que tú dices de la Constitución y que el gobierno la entregó, por decirlo así, antes, no es eso lo que dijiste, pero como que hizo esa ofrenda, digamos, en el altar de las manifestaciones. Yo ahí, fíjate, tengo más dudas que certezas. A mí me parece que no es tan malo que el cauce institucional que se ha fijado como solución, como vía de salida a este estallido social, estallido político, crisis, llámalo como tú quieras, no es tan malo que siga ese curso.
No, yo no digo que sea malo, hacía alusión a la declaración del 20, porque fue un objetivo claramente definido desde el primer minuto por el Frente Amplio. El gobierno tardó mucho, vino a hacerlo muy tarde, en noviembre ya, a través de una declaración el día sábado, en la cual el presidente, claro, anunció una reforma minúscula.
Sí, fue mal hecho, sin duda.
Luego el día siguiente fue transformó en convención, y luego el día martes ya era una constitución nueva, te fijo, o sea, fue una cosa confusa, sí, que obviamente no
confusa
estaba en el proyecto,
por goteo.
Claro, y no estaba en el proyecto del gobierno. Entonces yo lo veo como una prueba de lo que estábamos hablando, que la oposición ha tenido más claridad en sus objetivos durante esta crisis que el gobierno.
En eso no puedo estar más de acuerdo. Tú también, José.
Ahora, yo creo
no
que...
No pongas palabras en mi boca.
Es verdadero.
No, estoy poniendo, sí, estoy preguntando.
No, yo creo que es verdadero que el cauce constitucional, digamos, está bien planteado, digamos. O sea, yo creo que efectivamente eso es
positivo.
Yo
creo que era la vía.
Era la vía, no obstante que entre las demandas de este movimiento, tan...
Como dijiste, pacífico, familiar, amable, claro, cariñoso.
Tan sin forma, con tan poco disperso. Liderazgo, tan disperso, con demandas tan encontradas, había que encontrarle una manera de darle un cauce, y me parece.
Ahora, yo creo que a medida que pasan los días, lo que sube como demanda, lo que se ve cada vez más claro como demanda central, es el tema previsional, ¿no?
Sí, pensiones, seguro.
El tema pensiones, sí. Yo creo que es eso lo que realmente a la gente más le está doliendo, y con razón, porque las pensiones efectivamente son muy bajas. Yo creo que ahí hay una cosa concreta, y tal vez lo que el gobierno ha hecho...
No sé si esa demanda, esa bandera es la que más mueve a los jóvenes.
No, pero igual yo creo que tiene mucho que ver. Los jóvenes, sí, yo creo que se mueven bastante por las pensiones.
Sí,
¿no? Por lo que ven en sus casas.
O sea, esos abuelitos y esas, ¿sí?, abuelitas están viviendo en la casa familiar.
Sí, yo creo que lo que ven ellos, o sea, el tema de las pensiones es bastante transversal etariamente.
Ya, o sea, ustedes creen que afuera existen todavía familias. No, es que yo creo que ya no existen, pero eso es una...
Bueno, hablemos de la eutanasia, entonces.
Es una duda mía. Conoce soluciones activas de Banchile Inversiones, la forma más fácil de invertir. Para más información, ingresa a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Convet te invita a conocer sus departamentos en la Florida. Edificios Rojas Magallanes 2085 y edificio Vista Walker Martínez. Y próximamente a la venta también edificio Rojas Magallanes 2457. Proyectos todos que cambian tu vida. Convet, una empresa Moller y Pérez Cotapos. Este domingo 15 no te pierdas el ranking de Universidades La Tercera. Toda la información que necesitas para postular mejor informado. Ranking de universidades y carreras, empleabilidad, remuneraciones, puntajes de ingreso, aranceles y mucho más. Descubre cómo combinar tus intereses con el factor empleabilidad. Encuéntralo este domingo junto al diario La Tercera. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre. Y luego... Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de María José Ochea y de Arturo Fontena en esta edición de Terapia Chilense. Muchas gracias, José, muchas gracias, Arturo.
Gracias.
Nos encontramos mañana viernes aquí en Terapia Chilense para el programa de fin de semana. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.